podría haberse reunido con delegados de los fondos buitres. Aseguró que el presidente podría haber tenido encuentros privados antes de llegar a la Casa Rosada, antes del fallo de la jueza norteamericana que exige que nuestro país se pague 16 mil millones de dólares por una supuesta mala expropiación de YPF. Relacionó ese comportamiento con la estafa de la moneda virtual Libra.
Es defender a YPF, que YPF no se vende, no se regala. Y hay unas cuestiones que obviamente yo ayer planteaba.
Sí.
Y se puede leer googleando en los diarios, que es que Milei aparentemente ha tenido reuniones, aparentemente, digo, incluso antes de ser presidente, con quienes ahora designa el fondo buitre para negociar un acuerdo. O sea, que esto puede ser parte de conversaciones. Cuando vemos sus reuniones con Hayden Davis o con lo de las criptoestafas, uno dice, este hombre sí, hace estas cosas.
180 suspendidos en la empresa Cerro Negro de Olavarría. La fábrica de pisos y cerámicos frenó dos líneas de producción luego de que Nación no hiciera lugar al proceso preventivo de crisis. La medida fue acordada con la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina para evitar nuevos despidos y los trabajadores recibirán el pago de hasta el 80% de su salario. Meses atrás se perdieron 70 puestos de trabajo. El dólar oficial aumentó más de 80 pesos. El blue escaló a los 1.240 pesos y quedó por encima del MEP, pero debajo del contado con liqui. El dólar mayorista cerró a 1.229 pesos para la venta. Estados Unidos suspendió el envío de armas a Ucrania. Se trata de ciertos tipos específicos de armamento que Washington había prometido suministrar a Ucrania durante la presidencia de Joe Biden. Desde Kiev aseguraron que cualquier demora o postergación en el apoyo a las capacidades de defensa de Ucrania alentaría a Rusia a actuar en lugar de buscar la paz. 19 horas, un minuto en todo el país. Cielo despejado, temperatura actual 6 grados, humedad del 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Siguen las dificultades en la General Paz, desde Liniers en sentido hacia el Riachuelo, luego de un choque de tres vehículos a altura de Fernández de la Cruz, que se originó por una protesta a la altura de Madariaga. Ahora hay corte en el Camino Negro a la altura de Recondo. Continúan las complicaciones para llegar hasta el centro de Lomas. En tanto, Panamericana con tránsito cargado en dirección hacia el norte y hay demoras en la autopista del oeste desde la General Paz hasta pasar el Hospital Posadas. Tren Mitre, Ramal Tigre y Ramal Suárez con demoras. También el tren Sarmiento con retrasos. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Mayor y Zanini.
Esta semana aprovecha lavavajillas Sif por 300 mililitros, 979 pesos. Yerba Amanda tradicional por 500 gramos, 1289 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 4 unidades o más en hamburguesas y aceite. Vigencia 30 de junio al 6 de julio y hasta botar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
The future with my fingernails. But now I live in fear. It's on, out for the class. It's on, baby, so unclear. It's on, out for the class. It's on, baby, so unreal. I'm so tired and spiced. I heard beautiful chimes. I heard them clear. I saw visions of grace. I saw a heavenly place. Then it disappeared. Maybe I lied a little bit too much. Maybe I cried a little bit too much. I saw the future just shatter like glass.
Comunicación con Pablo Pucar, jefe de clínicas de internación en cuidados intermedios y moderados del Hospital Garrahan. Pablo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Sabrina, ¿todo bien? Muchísimas gracias por la nota y por darnos seguimiento. Sé que están muy atentos. Sí. Y para nosotros en este momento de bastante soledad, ustedes y el apoyo de la gente es lo único que tenemos.
Bueno, que entendemos que es bastante, o esperemos que sea bastante, porque, a ver, nos vamos a meter en este tema específico que habla de la decisión del Gobierno Nacional de cambiar el sistema de los residentes en los hospitales públicos, y miramos con atención el caso del Garrahan en particular, porque parecería que la decisión tiene más que ver con modificar la situación laboral, porque es un trabajo, más que con perfeccionar el sistema. Contanos básicamente en qué modifica todo este proceso.
O sea que tenés toda la razón, lo podés enfocar desde un montón de lugares. La pregunta primero que nos hacíamos nosotros es un sistema que lleva ya más de 35 años y que dio un montón de fruto y que está demostrado que es excelente, ¿por qué lo quieren cambiar? O sea, ¿cuál era el objetivo de cambiar un sistema de residencia, que es una residencia de capacitación, una capacitación de posgrado que te da título de especialista cuando terminaste, por una beca que no tiene nada que ver con un perfeccionamiento como el que hace la residencia, que no tiene el mismo título de especialista al finalizar, ni tiene el mismo valor como título? Vos sabés, cuando vos te recibís, terminás la residencia, la UBA te da el título de pediatra y la Sociedad Argentina de Pediatría te da el certificado de pediatra. Sí. Cuando vos terminás una beca, eso no existe, no tenés ningún título ni nada, lo tienen que planificar con las universidades, tiene que estar aprobado, tenés que mostrar todo cómo va a ser la formación y la capacitación de esa persona, con lo cual ya de movida son dos formas de formarse distintas que no dan el mismo resultado al final.
A ver, la UBA, sí. Perdón, pero estaba medio como registrando lo que decías. Sí. Para seguir con este ejemplo que vos contabas, sí. Alguien que está haciendo una residencia, digamos, que se especializa, efectivamente así funcionan las residencias como una formación de posgrado, termina la residencia, ¿cuántos años son? ¿Tres años?
Cuatro.
Cuatro años. Termina la residencia y además del título de médico, la UBA, porque es casi como la coronación de la etapa de estudio, de formación, te da el título de pediatra.
No, el título de médico nos lo dan ya cuando terminamos la facultad.
Exactamente, la especialidad, digamos.
Después el título de pediatra te lo dan, claro, cuando terminas la residencia, haces un examen unificado, único,
sí.
Y ahí te dan el título de pediatra, especialista en pediatría. Vos para presentarte como un especialista,
sí.
Vos tenés que tener un título que te avale, si no podés anunciarte como tal.
Okay.
Ese título te lo da la Universidad de Buenos Aires, si estudiás en la UBA, y eso es a través del sistema de residencias que ya está hecho todo el programa para cuando termines rendir el examen y hacerlo.
¿Y la Sociedad Argentina de Pediatría, decías?
La Sociedad Argentina de Pediatría está ligada con la UBA,
sí.
Y de hace muchos años tiene el convenio que, obviamente, como somos reconocidos los que terminamos en la UBA y hacemos la capacitación en los hospitales, el título también te lo otorga la sociedad. Yo tengo los dos títulos, tengo el título de pediatra de la UBA y el título de pediatra que me otorgó la Sociedad Argentina de Pediatría.
Y así el con todas las especialidades, digamos.
Sí, algunas no con la Sociedad Argentina de Pediatría.
No, claro, por supuesto.
Todas las especialidades que tengan residencia tenés un título al terminar. Después existen algunas becas de perfeccionamiento que tienen alguna ya convenio con la UBA. Para tener un título especialista tenés que tener una carrera hecha, tenés que presentar en la facultad cuál es la currículum, digamos, para decirlo de una forma, la facultad aprobarlo, y entonces una vez que está todo aprobado, cuando terminás vos tenés un título. Si no, hay un montón de becas que no tenés título universitario.
Ajá.
De movida es eso.
Sí.
De segundo es un trabajo totalmente precarizado. Cuando vos rendís para la residencia y vas al ministerio, firmás un contrato laboral con el Ministerio de Salud, el cual es un contrato de trabajo, en el cual tenés vacaciones, tenés aguinaldo, tenés aportes, tenés licencias, tenés un montón de cosas de contrataciones laborales que la beca no lo tenés, es totalmente una cuestión informal. Los chicos que ahora dejen la residencia y pasen a una beca no van a tener nada de eso. No tienen ART, no tienen seguro, no tienen aportes, no tienen vacaciones, no tienen absolutamente nada de eso. Eso le impacta de lleno, obviamente, al trabajo. Y acá es cuando yo te digo, ¿y por qué lo hicieron esto? Y uno entiende que en la pelea que están llevando adelante con la salud pública, no solo con el Garrahan, sino con toda la salud pública, es una forma de que la gente, de sacarle el estímulo para que hagan una residencia.
Claro.
Entonces, todos los hospitales de Capital Federal van a seguir bajo un sistema de residencia, porque ellos pertenecen a Ciudad, y todo lo que dependa de Nación va a tener becas, que va a estar peor paga, porque va a ser en negro, que no van a tener la misma formación y que no van a tener el mismo título cuando se reciban. Todo eso lo hacen un día después de haber rendido todo lo... Viste que ayer fue el examen,
claro.
El examen único. El día después, cuando los chicos ya tienen que ir a adjudicar ahora el lugar, sacan esto. O sea, es recontra obvio que lo están haciendo para que nadie elija el hospital ni ningún hospital nacional.
Claro.
Eso es muy fácil de entenderlo. Y después, de financian al propio hospital. Porque...
Para seguirte el razonamiento, sí, porque vos tenés claridad sobre los conceptos y a mí se me escapan.
Sí, perdón.
Vos decís, yo puedo entender la lógica de lo que significa el retroceso este de calificar un laburo de formación académica y profesional como el que tienen los residentes y llevarlos al lugar de becas. Pero ¿por qué decís que la implementación de este sistema ahora desincentiva a que vayan al hospital público o a que pretendan quedarse ahí? No entiendo esa parte.
No al hospital público. Cuando vos rendís el examen único de residencia,
sí.
hay un ranking que vos elegís hospitales. En ese examen único están los hospitales que son de ciudad y los hospitales nacionales. Este es el Méndez, es el Posadas y es el Hospital Garrahan.
Sí.
Vos vas a elegir por ranking y elegís los hospitales. Los primeros hospitales que se elegían, si vos querías hacer pediatría, obviamente era el Garrahan y el Gutiérrez, eran los primeros en seleccionarse. Por eso casi siempre teníamos los mejores promedios.
Ah, perfecto. Porque vos estás hablando de los que recién salen y empiezan la etapa de residencia, de formación.
Claro, porque es a los que le va a impactar de lleno. Por eso digo, lo que hace es desincentivar al que mañana tiene que ir a adjudicar un hospital, decir, che, voy a ir al Garrahan, donde está lleno de problemas, donde están pagando peor que en ciudad,
sí.
Y encima me sacan la residencia y me ponen como beca.
Ni al Posadas, ni al Méndez.
Ni al Posadas, a todos los hospitales nacionales,
claro,
que están dentro de la órbita de Nación, obviamente se van a quedar en un sistema que ya estaba en problema. El año pasado, por primera vez, yo cuando rendí la residencia hace muchos años, de cada 3 personas que rendíamos, entrábamos una. Eran 800 habitualmente que rendíamos y había 300 lugares. El año pasado, por primera vez, hubo 500 puestos y se presentaron 350. Ajá. Con lo cual, ya el año pasado quedaron libres puestos de pediatría porque la gente no lo elige por el mal salario, por el no reconocimiento y un montón de cosas. Las especialidades básicas no están elegidas. Esto termina de impactar de lleno sobre lo que está pasando. Por eso digo que esto es una política de salud, lo que están haciendo...
¿Y las becas qué precios tienen? ¿Qué precio, digamos, qué valor tiene? Porque habrás escuchado el otro día el presidente decía que en otros lugares del mundo no se pagan las residencias. Y entonces uno asocia el cambio de sistema con esa forma de ver la vida en realidad en general. Y me da la sensación que de mínima la ponderación del valor del salario en una beca tal vez es mucho menor, qué sé yo. Eso no se sabe todavía.
No se sabe y seguramente no será menor, será más o menos igual. Pensé que primero, para decir lo que dijo el presidente el otro día, quedó ya muy claro en todos lados que es mentira. No existe lugar, creo que hay 2 países en el mundo que las residencias no se pagan, en todo el resto del mundo se pagan y se pagan muchísimo más que acá, porque uno tiene que entender que el residente ya es un médico que hizo 8 años de carrera y tiene un título que está poniendo en juego el ENDER, con lo cual no es una persona que está aprendiendo, es un médico que se está formando en una especialidad. Y segundo, esto, perdón, me mareé con lo que te iba a decir.
Claro, porque lo que te preguntaba Alvino tenía que ver con el sistema de becas, pero entiendo que la diferencia
la
es que la beca lo que te hace, o sea, el sueldo por ahí no se modifica, pero te saca todos los beneficios, lo que es aporte jubilatorio,
claro,
lo que es seguro,
sí.
Asistencia médica.
Pensá que cobra un residente hoy cobra entre 1.100.000 y 1.300.000 pesos, en realidad cobra 900 en blanco, y 500.000 pesos a un bono que es en negro.
Sí.
Le van a pagar 1.500.000 en negro, pero digo el valor no va a ser mucho más ni mucho menos. El tema es que vos no tenés nada. Vos ya estás haciendo una residencia como me pasó a mí. Terminé mi etapa de formación de médico, arranqué una residencia, y las 2 residencias que tengo posteriores a la medicina, eso ya me dieron una antigüedad laboral, con lo cual cuando yo entré al hospital como médico de planta, tenía 7 años de antecedentes. Eso te cuenta para vacaciones, te cuenta para jubilación. Pensá que un médico hizo 8 años de carrera y después va a hacer que 2 especialidades más como beca, pasarse 6 años y entras sin ningún tipo de antigüedad, ningún aporte a los 35 años.
No, incluso, y aparte no vas a tener asistencia social, no vas a poder tener una obra social y demás. Pero pensaba, el propio concepto es extraño, porque vos ya sos médico, entonces el concepto beca choca de lleno, porque vos te estás especializando. Pero te quería preguntar, Pablo, en la resolución del Gobierno Nacional... Según había trascendido, hablaba de 2 estilos de beca. Uno que sería la beca por ministerio, que era supuestamente igual al sistema actual, y la otra beca por institución, que es esta que vos no recibís, o sea, te dan la plata enterita sin ningún tipo de descuentos. ¿Es así o estuvo mal informado?
Sí, está informado para confundir. Saca la residencia y la pone como beca. O sea, vos ya, todo lo que conté de lo que es una residencia y una beca, eso es para las dos cosas que están informando por igual.
Claro.
Después ellos hacen la aclaración y te dicen, si vos lo haces por un sistema, te lo va a pagar el hospital tuyo. Si lo haces por nosotros, te lo vamos a pagar nosotros a través del ministerio. En los dos casos, el cobro es por tipo beca. Y entonces, el trabajo en negro y la no reconocimiento seguramente por la facultad de tu formación va a ser exactamente lo mismo que conté.
Claro.
Y obviamente que un médico que tiene 8 años de formación y que ya tiene 20 y largo, 25, 28 años y quiere ir a alquilar un departamento porque quiere servir solo, no puede porque el recibo no tiene recibo de sueldo.
Claro, claro, no
está haciéndolo en negro.
Está clarísimo. Pablo, estamos hablando con Pablo Pucar, jefe de clínicas de internación de cuidados intermedios y moderados del Garrahan. ¿Ustedes pueden rebatir esta resolución de alguna manera o en todo caso, cómo están evaluando los pasos a seguir?
Hoy hubo una reunión grande en el hospital donde estábamos casi todos los jefes de las distintas áreas y la gente de docencia del hospital, que es la responsable final de los residentes y del sistema de residencia, y estaban hablando de algún mecanismo legal, asesorarnos a ver si esto se podía rebatir de alguna forma, porque obviamente en el hospital estamos totalmente en contra de esto desde el primero hasta la última persona del hospital. No sé si lo podremos rebatir nosotros porque los residentes son empleados del gobierno, no son empleados del hospital. El hospital solamente recibe, después de una adjudicación, a la gente que le manda al ministerio, con lo cual creo que vamos a tener poca posibilidad de rebatir esto y, bueno, es una pena.
Claro, absolutamente. Pablo, te agradecemos muchísimo todo esto y obviamente vamos a seguir en detalle porque entendemos que ya hay una sociedad que está alerta respecto a estas decisiones que está tomando el Ejecutivo. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. La verdad que es importantísimo para nosotros. Un abrazo grande para todos.
Hasta luego.
Gracias.
Pablo Pucar es el jefe de clínicas de internación, cuidados intensivos intermedios del Hospital Garrahan. Y bueno, hablábamos respecto a esta resolución, la 2109, publicado por el Gobierno Nacional, que modifica, ¿no?, lo que es ese sistema de residencias, que son médicos, médicas recibidos que hacen su especialización, que de aparte de la residencia pueden tener varias residencias en esa especialización, y se transforma en un sistema de becas.
Claro, pero la consecuencia lógica va a ser lo que él dice, vaciar a los hospitales nacionales de médicos para la formación, digamos, porque ¿quién va a elegir eso si en el resto de los hospitales, digamos, las residencias siguen sosteniéndose como hasta ahora? El formato que dice él hace 35 años que funciona y bien, nunca nadie se quejó. Entonces, está claro que tiene que ver con el conflicto del Garrahan primero y con la determinación de desincentivar a los chicos que salen de la facultad con el título de médicos a que hagan los procesos de formación, en este caso en pediatría, en el del Garrahan, y la particularidad en la especialidad que sea en el resto de los otros hospitales nacionales para que no vayan.
Claro.
¿No?
Sí, me quedaba pensando, ¿no? Digo, ¿qué llevará a un gobierno a querer destruir un hospital de excelencia como es en este caso?
Sí, yo lo sé, lo dijo el presidente en su momento, porque, digamos, no hay que olvidarse, el presidente, antes de ser presidente, fue candidato.
Sí.
Y antes de ser candidato, oficializó él su carta de presentación, que era, ¿te acordás? En algún momento lo que era en nuestra época, ¿cómo se llamaba? La carta orgánica, ¿no? El compromiso que asumían,
claro,
digamos.
Sí tiene un nombre.
Bueno, el compromiso que asumían los partidos se me fue, ahora me va a salir. El compromiso que asumían los partidos cuando se presentaban, digamos, las candidaturas. Y en ese momento él dijo una frase que muchos repitieron y ahora obviamente la taparon un poquito porque se está viendo que efectivamente es lo que hacen es, la mejor salud es la que se paga, la mejor educación es la que se paga.
Claro.
Básicamente, es la concepción que él tiene, digamos. Bueno, el Estado tiene que desaparecer, dijo él. Y el Garrahan es el Estado.
Sí.
Es un hospital, pero es el Estado. Es el Estado con forma de hospital, ¿no? Y me parece que hacia eso va.
Son las 7:23, hacemos una breve tanda y seguimos en este repaso.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ven a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11. Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Repaso, tu aseguradora informativa, con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Necesito verte urgente, nada es como estar con vos. Sola en mi cuarto creciente, siempre estás para las dos. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción, mi amor. La foto que mandaste no está mal. Es divertido estar fuera de foco. Al mediodía te ves tan genial que todo el resto me parece poco. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción, mi amor. Todo lo que haces se prende fuego en mí, se prende. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca.
informa provincia. ¿Dónde está la noticia?
...19:30 en todo el país. Cielo despejado en La Plata, temperatura actual 4 grados, humedad 76%. Tras el aumento del dólar, el gobierno salió a aclarar que no devaluará. Así lo informó el canciller Gerardo Weinstein al ser consultado por la prensa cuando participaba de reuniones en el marco de la cumbre del Mercosur. Este miércoles el dólar oficial cerró a 1.250 pesos para la venta y ya acumula más de 40 pesos de suba en menos de una semana. Mientras tanto, el dólar blue aumenta a 1.240 pesos para la venta. El intendente de Avellaneda repudió la detención de la presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes. Por redes sociales, Jorge Ferraresi dijo que la detención de Eva Mieiri fue un proceso totalmente repudiable y autoritario. A su vez, consideró que el hecho se suma a los otros hechos recientes de persecución política. El intendente cerró diciendo que no se puede no permitir naturalizar este accionar que nos recuerda a épocas oscuras de nuestra historia y exigió una inmediata liberación.
Deportes.
Lanús negocia con Gimnasia Esgrima La Plata la compra del delantero del tripero Rodrigo Castillo. Ya hizo dos ofertas a la institución Granate que no satisfizo a la dirigencia de Gimnasia. La última oferta para llevarse a Rodrigo Castillo fue de $1.200.000 y fue rechazada. Mientras tanto, ya pasó la revisión médica y se entrenó en Estancia Chica Mateo Seguane, el juvenil que viene de Vélez Sarsfield y es el segundo refuerzo del tripero. La tercera incorporación va a ser el colombiano Juan José Pérez, que en la última temporada estuvo en Godoy Cruz de Mendoza. Andrés Alaluf, informa provincia.
19:32 en todo el país, cielo despejado con neblina, temperatura actual 4 grados, humedad 76%.
Informa provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, Sabri, 33 minutos pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina. Hoy se conocieron algunos resultados de la pericia de la tragedia esta de una familia en Devoto ayer.
Sí.
Como consecuencia del monóxido de carbono, una tragedia familiar pocas veces vista. No porque sea, lamentablemente, son circunstancias que se repiten. Nunca en la magnitud de esta. Suele ocurrir, por supuesto, que en algunos casos donde ha habido tragedias de esta naturaleza, como sucede hacia el interior de una casa, están en riesgo todos los que conviven ocasionalmente y en algunos casos más de uno o parejas, pero acá fallecieron los padres, o sea, los abuelos serían, digamos, tres generaciones, el hijo que había venido con su esposa, que estaba radicado en el exterior,
sí.
Una de las hijas, uno de los nietos, y solo lograron rescatar con vida a una bebé. Bueno, se conocieron algunas de las pericias que se hicieron, porque cuando ocurren situaciones como estas, dicen los especialistas, hay que chequear todo, hay que controlar, hay que verificar. No hay que hacer algo tan obvio, y a veces parece que hay que repetirlo como para que tengamos conciencia, como es el hecho de tapar las rejillas de ventilación.
Sí.
Porque acá se conocieron las pericias, hubo falla en la caldera, que estaba ubicada en la cocina-comedor, tenía algún daño en el conducto de ventilación, y acá está el dato que yo te comentaba recién, estaba tapada con nylon la rejilla de ventilación, que es obligatoria en cada uno de los ambientes donde hay este tipo de aparatos o de artefactos con gas. Justamente lo hacen a veces para que no entre aire frío. Y peor aún, tenía las ventanas encintadas, claro, para evitar que entre aire frío. Bueno, todo lo que está mal, por supuesto que la tragedia, pero sirve para recomendar que estén atentos todos.
Podemos hacer notas al respecto ahora en estos días, porque vale la pena ir viendo qué es lo que sí o sí no hay que hacer, digamos, y qué resguardos hay que tomar. Tengamos en cuenta también que son suministros que son caros, que la gente, bueno, por ahí a veces no puede poder sostenerlos. Bueno, de qué manera no poner en riesgo tu vida. Pero nos vamos a trasladar a Mar del Plata. Estamos en comunicación con Beto Mena, periodista de Radio Brisas. Beto, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes.
Bien. Frío allá Mar del Plata, ¿no?
Muy frío. El día más frío del año y, bueno, de varios años, podríamos decir. Obviamente claro, fue una mañana tremenda con varios grados bajo cero de sensación térmica. Algunos hablaban de 9 grados bajo cero en algunos sectores de la costa. Así que realmente ha sido una jornada muy, muy fría. Claro. Lo único bueno sí, que, bueno, ahora el pronóstico indica que no es forma rápida, pero que va a ir empezando a aumentar un poquito la temperatura en los días siguientes, ¿no?
Bueno, una buena. Beto, vos sabés que nosotros hace un tiempo que venimos contando con cierta asombro los videos que el intendente de Mar del Plata, de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, hace hacer hacia un sector de la Guardia Municipal que busca eliminar de la vía pública aquellas personas que, o los denominados trapitos, o los que duermen en la calle, etcétera, etcétera. Y uno mira con bastante asombro el grado de violencia que uno ve que ejerce, más allá de que pueda ser una contravención o que pueda haber ahí una presunción de un delito, el grado de violencia y maltrato que se ejercía. Pero en estas últimas horas se conoció el caso, un caso específico de un hombre en situación de calle que termina falleciendo, entendemos que a causa del frío, que había sido resguardado por un vecino en su garage, pero aún así, desgraciadamente, fallece. Y entra en consideración este tema, ¿no? ¿Qué hace un municipio, cómo gestiona un municipio situaciones tan extremas como la gente en situación de calle? Y hasta dónde los grados de crueldad nos llevan a directamente atentar contra la vida de esas personas. Pero además se conoció un fallo de la justicia. Pero bueno, te queríamos consultar sobre eso y ver cómo está la situación allí en Mar del Plata.
Bueno, mira, es un tema que es de larga data. Ahora creo que toma un poco más de relevancia por dos motivos. Primero, por esta muerte, que en principio te voy a explicar que en realidad no tuvo que ver el accionar de la Guardia Municipal, ni estaba tampoco este hombre en este momento viviendo en la calle, pero bueno, también entra a jugar la cuestión política, ¿no? Y por eso se arma tanto ruido. El tema de los videos viene siendo polémico desde el verano. Y sí, bueno, no sé cómo será en La Plata. Aquí en Mar del Plata nosotros, desde hace décadas, tenemos cada verano la llegada de mucha gente que no es de la ciudad, que viene del conurbano, viene de otras provincias, y bueno, que vienen a tratar de pasar el verano, de hacerse de unos pesitos, y bueno, a partir de ahí ese famoso trabajo de trapito, de cuidar coches, que como en toda sociedad hay de todo. Hay
claro,
personas,
sí,
hay malas personas, hay personas que se comportan bien, otras que no se comportan bien. Bueno, no es un tema de este año ni es un tema de estos últimos años, es un tema eterno. Eran famosas las temporadas, por ejemplo, aquí cuando eran los clásicos de fútbol en el estadio, que aparecían las barras a usar, a copar toda la zona del estadio para cuidar los autos, y bueno, siempre había líos, siempre había problemas. Este año, bueno, la decisión del gobierno municipal fue tratar de sacar a la gente que no es de Mar del Plata, que estaba ocupando la vía pública. En muchos casos, lo hemos seguido, yo trabajo en el móvil, así que me ha tocado verlo, gente que directamente acampaba en las plazas del centro, utilizaba los cajeros automáticos, las entradas de los edificios, para, bueno, hacer su campamento, digamos. Y algunas actividades que, lamentablemente, detrás de la máscara de cuidar un auto, traían otro negocio por detrás, que era, en muchos casos, venta de droga.
Claro.
Así empezó el tema de estos operativos.
Lo que pasa es que, perdóname, te hago un...
que se muestra es...
Pero por eso, te hago un stop. Nadie pone, obviamente, nadie pone en discusión si está la presunción de un delito, si hay algún tipo de maltrato, si hay una persona que está generando una mala situación, eso no está en discusión. Lo que estaba en discusión era lo que quería mostrar el municipio. se cortó la comunicación, creo.
Sí.
Estábamos hablando con Beto Mena de Radio Brisas de Mar del Plata. Bueno, después vemos si podemos restablecerla, porque en realidad la justicia, lo sumo como información, el juez de garantías, el juzgado de garantías número 4, aceptó un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria y ordenó al Ejecutivo Municipal, al municipio de General Pueyrredón, que los operativos de la patrulla municipal para personas en situación de calle no tuvieran, digamos, el alarde violento que estaban mostrando, ¿no? Esa cosa, no sé si algunos vio los videos, pero la verdad que la manera violenta, la manera irrespetuosa, digamos, ese operativo de como de mano dura que estaban ejerciendo, no tiene que ver, no tiene una relación directa con si se está o no cometiendo un delito, porque eso ya actuaría, no actuaría directamente la patrulla municipal, ¿no? Cuando se trata de un delito. En este caso tenía que ver con personas o en situación de calle o en situación de ocupar la vía pública. Y lo que dice la justicia es que entiende que la sustracción de documentos, de objetos personales y la integridad física y psíquica no correspondía. A ver si lo podemos enganchar nuevamente a Beto Medina. ¿Estás allí, Beto?
Aquí estoy. No sé hasta dónde llegué.
No, porque yo te hacía un stop y te decía que no está en discusión la posibilidad de una comisión de un delito, sino lo que estaba en discusión y el planteo, y entendemos que el juzgado de garantías lo atendió la presentación de la Comisión Provincial por la Memoria, por eso es sí. La forma en que se manejaba la patrulla municipal, que encima lo grababa y lo difundía como si fuera alardeando, la forma violenta, antipática, con que trataba a esas personas. Y uno se preguntaba, ¿qué quieres mostrar con eso? Ese era el punto que estaba en cuestión, me parece.
Sí, es una situación bastante complicada, es polémico, son muy polémicos esos videos, donde se muestra, bueno, una dureza a veces demasiado excesiva. Yo he estado siendo testigo de algunos operativos, y como te decía, creo que al principio, ¿no? Hay de todo, hay gente que responde de una manera, hay gente que responde violentamente, ha habido peleas incluso con gente de la patrulla. La patrulla municipal no es policía provincial,
claro.
hay que hacer la diferencia. La policía provincial habitualmente no actúa en estos casos, porque tampoco hay un delito de por medio, es simplemente la ocupación del espacio público. Creo que llegué a decirte que muchas veces respondían a llamados de los vecinos con denuncias previas.
Sí.
Pero bueno, ahora hay una acción de la justicia pidiendo que no se siga con estos operativos de desalojo de la vía pública. Mira, hoy yo estuve en el lugar donde falleció Gustavo Cabello,
sí,
hablando con la mujer que le dio albergue durante todo este último tiempo. No se sabe todavía exactamente cuál es el motivo de su muerte. Se supone que no tiene que ver con una cuestión de hipotermia, porque estaba dentro de un garage, dentro de un auto, con frazadas y con una bolsa de agua caliente que le había dado la mujer.
Claro.
O sea que no murió por frío. Pero todo lo que se desata después tiene que ver con, bueno, estos videos, ese malestar de...
No, igual bueno, Beto, no me quiero detener en ese caso específico, porque la verdad que tampoco había mucha información y la verdad que uno no espera, por suerte... digamos, no espera que la gente muera de frío, ni mucho menos. Yo vuelvo al punto, me parece que si el juzgado de garantías número 4 atiende ante este habeas corpus, tiene que ver con las formas en que se maneja una patrulla municipal. Se supone que una patrulla municipal mínimamente tiene que hacer su tarea de una manera más o menos digna, y sabemos que es entendible cuando hay reclamos de vecinos, pero la patrulla municipal entendemos que no tiene que responder con la virulencia o el enojo que pueda tener un vecino. A ese punto íbamos.
Sí, bueno, por eso te digo que son videos que realmente son, yo lo tiraría hasta desagradables a veces, la forma de dirigirse hacia la gente que está en situación de calle. Y hay que también, es un tema tan complejo, porque
claro,
no es fácil abordarlo en poco tiempo. Sabés que la gran mayoría de la gente que está en situación de calle en Mar del Plata no es de Mar del Plata. No es gente que quedó fuera del sistema... siendo marplatense, teniendo un trabajo y habiéndolo perdido. La gran mayoría es gente que viene de otros lugares y se queda, viene en el verano y se queda. Algunos de ellos desde hace años. Hay paradores, que ese es otro de los temas en discusión a partir de este hecho. Hay muchos paradores, muchos. Nunca son suficientes, lamentablemente, porque el aumento de gente en situación de calle en los últimos años es exponencial.
Claro.
Pero digo, hay paradores. ¿Qué ocurre? hay normas de convivencia que mucha gente que está en situación de calle no acepta respetarlas. Entonces, por ejemplo, si...
Y sí, pero eso
no
se sabe.
No pueden tomar alcohol, no pueden consumir algún tipo de sustancia. Si llegan en mal estado, no los aceptan. Bueno, y hay gente que directamente...
No tenemos más tiempo y tenemos alguna otra nota que también queremos atender porque tiene que ver con esto particularmente, pero de eso también se trata de gestionar, ¿no? Porque claro, vos, digamos, trabajás con la gente que está en situación de calle que tiene un contexto bastante particular. Me parece que la forma de patotear a la gente, hablarle casi como si fueran delincuentes en la mayoría de los casos, no ayuda mucho. Yo entiendo porque es un problema recurrente y pasa en todos lados, que a veces hay gente que tiene problemas psiquiátricos o de cualquier otro tipo de consumo, y es difícil contenerlos, llevarlos a los refugios y demás. Pero las formas me parece que no ayuda mucho a solucionar ese tema, ¿no?
No, comparto el criterio y tu opinión, porque, repito, los videos han tenido un efecto, digamos, tratando de disuadir, pero realmente la violencia que se muestra no es aceptable. Claro. Entonces que uno ve que es innecesario... entrar las patadas rompiendo un refugio que se hace en un baldío, que está mal, no se puede ocupar un espacio, pero hay otras formas. Bueno, claro, ahora todo esto explotó con este caso, pero bueno...
Está bueno igual, Beto, que vos aclares, digamos, las diferentes situaciones. Tenemos otra comunicación en línea, pero la verdad te agradecemos muchísimo toda la información que nos brindaste.
Por favor, chicos, bueno, un gusto, un gran saludo para ustedes.
Gracias. Beto Mena, periodista de Radio Brisas desde Mar del Plata, bueno, contándonos, hablando acerca de la situación que aborda el municipio allí, bastante preocupante, ¿no?, por momentos. Pero estamos en comunicación, hacemos así el pase rápido, porque recién hablábamos del tema de los sistemas de calefacción, qué resguardarse, qué hacer, qué no hacer. Estamos en comunicación con Hernán Garofoli, que es presidente de la Asociación Civil de Matriculados en Gas Plomeros Sanitaristas y afines de la región Gran La Plata. Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Buenas noches, Sabrina, un gusto.
Gracias por aguardarnos en línea. Porque vos sabés que a partir de las diferentes, desgraciadamente, ¿no?, viene el frío y aparecen estas noticias, fallecimientos en casas, en hogares, por alguna mala praxis con cómo se utilizan los medios de calefacción. Y lo que nos interesaba es saber dos o tres datos puntuales respecto a qué es lo que sí o sí no hay que hacer en un hogar o en un lugar de empleo para no tener problemas en salud.
Bueno, sí, lamentablemente las noticias como la de ayer son terribles y no dejan de ser noticias que se dan en todos los inviernos prácticamente. Lo que hay que tener en cuenta, hoy también en nuestra charla, en nuestra radio, estaba diciendo que son los conductos de ventilación permanente, las rejillas de ventilación no las tienen que tapar.
Ajá.
No tienen que tapar porque las rejillas salvan vidas. Están diseñadas a una altura determinada, la superior, la inferior, para que puedan salvar vidas, aunque la gente no lo cree, es así.
Bien.
Después, bueno, el tema de la calefacción con artefactos que no son de tiro balanceado en lugares donde no tienen que estar. No puede haber un calefactor que no sea de tiro balanceado en un dormitorio, no puede haber un calefactor que no sea de tiro balanceado en un baño. Sí puede estar en un comedor, en un estar, porque es un lugar donde uno está en movimiento y no duerme,
claro,
no deja el cuerpo estático. Y tiene respira el monóxido de carbono que se genera y que debe evacuarse por los conductos correspondientes que estamos diciendo.
Claro, bien. Ahí tenemos dos datos claves. Tenemos que dejar las rejillas obligatorias, esas no se tienen que tapar, aun cuando uno, mucha gente por ahí dice, ante tanto frío, la estufa no calienta tanto y lo primero que uno se piensa es tratar de tapar los famosos chifletes, le decimos, ¿no?
Claro, exactamente.
Hay que dejar el chiflete, sería la onda.
No, sí, hay que dejarlo porque eso tiene una función específica.
Claro.
La rejilla de abajo, o sea, siempre, bueno, sabemos que el monóxido de carbono o el gas, inclusive si hay un escape de gas, es más liviano que el aire, entonces va hacia arriba.
Sí.
La función que cumplen las rejillas es, por la de abajo se genera ingreso de aire, de oxígeno, y por la de arriba empuja hacia afuera el monóxido o el gas.
Bien, perfecto.
Entonces eso genera una corriente que va movilizando la posibilidad de que haya un monóxido de carbono en el ambiente, lo va eliminando hacia afuera. Y tienen unas alturas específicas porque, por ejemplo, muchos sabemos que cuando hay un riesgo de incendio hay humo, hay se sabe que se prendió fuego algo, sí, y humo, vos te tirás de panza al piso y tenés, con esa rejilla de ventilación, una línea de aire limpia para respirar.
Ok, esa también está
la
muy bien.
Arriba, la superior, sí, está superando la altura del argentino medio, que es arriba del 1.80 m.
Claro, exacto.
Mínimo tienen que respetar esas alturas para evitar la contaminación con monóxido de carbono.
Ahora, Hernán, tenemos que preguntarte por aquellas casas que no tienen esas condiciones y que, bueno, igual se calefaccionan, por lo menos abrir un poquito una ventana, digo, ¿cuál sería el resguardo cuando no tenés tiro balanceado y tenés un espacio más cerrado?
Sí, o sea, yo sé que es duro lo que uno va a decir y es parece inhumano, pero lamentablemente si no tenés los artefactos correspondientes en la habitación, no podés calefaccionarlos.
Ajá.
Es peligroso.
Claro.
Ya tenemos estos ejemplos que fueron terribles.
Ajá. Tiro balanceado, las estufas de tiro balanceado, ¿son las más seguras o también tienen la posibilidad de generar contaminación?
No, tienen posibilidad de generar contaminación sino si les hace mantenimiento correspondiente. Que siempre también hay que recalcar eso, que tienen que llamar a un gasista matriculado,
claro,
para que haga el service a los artefactos.
Claro.
No solo las estufas tiro balanceado, cocinas, calefones, termotanques, todos esos artefactos generan monóxido de carbono. Entonces tienen que ser revisados, sí, periódicamente por un gasista matriculado, que controle su llama, que controle su conducto de evacuación de gases.
En estos tiempos es inevitable preguntarte por el tema de dinero. ¿Hay un valor promedio fijado como para hacer este tipo de revisiones? Comienza el frío, hay que revisar las estufas, llamás a un gasista matriculado. ¿Hay un valor X básico para este servicio?
No, eso lamentablemente también me hicieron hoy esa pregunta y no tenemos una línea de precios a la que seguimos. Lamentablemente no existe eso, no, nadie nos regula por ese lado.
Y ahí estaría bueno que hubiera un precio base para que la gente no tuviera temor, ¿viste? Porque si llamo al gasista y me va a cobrar cualquier cosa.
Exactamente, y lamentablemente sucede eso.
Claro.
Lamentablemente sucede eso. Hay algunos que te van a cobrar barato, hay otros que te van a cobrar caros.
Claro.
Depende mucho del criterio del gasista,
sí,
pero nosotros desde nuestra asociación a nuestros socios, a nuestros colaboradores, le entregamos o manejamos un sistema de precios medianamente para que todos cobremos lo mismo, para que también,
claro,
la competencia sea justa entre nosotros.
Claro, absolutamente. Te hago la última pregunta, Hernán, y muchísimas gracias porque estos datos son recontra importantes. ¿Había un sistema, se había difundido un sistema de poder detectar si hay monóxido en el aire o si ese calefactor larga monóxido? ¿Eso existe, es real, se puede comprar?
Sí, se compran, se venden por Mercado Libre, se venden en las casas de sanitarios, en ferreterías, lo venden, es un detector de monóxido de carbono.
Y funciona, decir. Sí.
Lo que tiene eso que hay de 500 pesos a 10.000, a 20.000.
Sí.
Eso, bueno, depende de la marca, la calidad del producto, pero bueno, eso también es indistinto. Son detectores que se colocan, funcionan a pilas generalmente. Tienen una cinta de doble faz para pegar, que se pegan contra la pared, contra el techo, a la altura, obviamente, siempre también teniendo en cuenta las ventilaciones, la ventilación superior.
Ajá.
Se pone a una altura determinada para poder detectar el monóxido ya a esa altura.
O sea, se pone en alto, digamos, se pega en alto, y cualquier de estos aparatos funciona, digo, cualquier persona se mete en no sé, va a un negocio o en Mercado Libre y compra cualquiera.
Sí, funcionan. Depende, bueno, después con respecto al precio, depende de la calidad del artefacto,
claro,
de quién lo fabrica, de dónde vienen. Pero bueno, en general funcionan todos.
¿Vos lo recomendás?
Sí, es bueno tenerlo. Incluso hay una resolución de Nargaz que desde hace unos años se implementaron en calefones termotanques.
Ah, mira.
De que ya vienen con detectores, o hay unas ciertas marcas de calefones y de termotanques que ya están viniendo con detector de monóxido de carbono.
Claro.
Y son recomendables, y es una ayuda más.
No, está buenísimo todo lo que nos decís. Listo, entonces, ventilación hay que dejarla, hay que hacer control anual como mínimo, y tenemos estos detectores de monóxido que también nos sirve. Hernán, te agradecemos muchísimo.
Con un matriculado.
Y con un matriculado, muy bien. Hernán, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Igualmente, muchísimas gracias por contactarme.
Bueno, hasta luego.
Chau, chau.
Hernán Garofoli, presidente de la Asociación Civil de Matriculados en Gas Plomeros Sanitaristas y Afines de la Región. La verdad, está buenísimo estos TICs.
Sí, es muy bueno lo que vos decías, porque digamos también es cierto que hay medio como una dispersión de precios, sobre todo tratándose de servicios, ¿viste?
Hay que sincerarse con estas cosas.
Pero hay algunas hay cuestiones. Él en algún punto dijo, lamentablemente no existe, estaría bueno que se pongan todos de acuerdo. A ver, hay determinadas profesiones que tienen un honorario ético, que le llaman.
Claro.
Justamente para que entre comillas,
por ejemplo,
la competencia sea sana, digamos. Porque,
sí.
Porque no es el mercado, digamos, ¿no? Entonces vos tenés un honorario ético y después cobras mucho más arriba,
claro,
pero más abajo no podés cobrar. Entonces, casi como que todo el mundo se regula para arriba o para abajo, pero en mayor o menor margen, muy
sí,
cerca del honorario ético. Acá no existe. En los servicios en general no pasa.
Pero
en general.
Pero es un problema. Vos pensá esto. Yo todos los años, yo digo, no yo, sino los ciudadanos, todos los años tenemos, y está buenísimo, hacer un control, suponte, en este caso, los instrumentos de calefacción.
Sí.
¿Tiene que ser un matriculado? Ok, sí, porque es el que nos da el resguardo.
Sí.
Ahora, tiene que haber un precio. Tiene que haber un valor base.
Sí,
decir, bueno,
pero
mira,
no hay, ¿por qué
para
servicio?
Revisarse. Claro, pero debería.
El servicio,
porque,
bueno, pero no,
es más fácil.
Pero es un servicio, te lo cobran lo que ellos quieren. Entiendo lo que vos decís porque yo comparto, ¿eh?
Porque, ¿sabes qué?
Porque
sería,
si no tenés que andar diciendo, che, bueno, pero pará, a ver, ¿cuánto me cobrás?
Y capaz que te dice, y tengo que ver.
Claro,
tengo
y tengo que
mirar.
Ver, tengo
pero
que ir y mirar.
Viniste, digo,
pero a ver, vos sabés lo que tenés que hacer. Tengo un calefactor de 3.000 calorías que tenés que controlar que puse el año pasado. Es el control, punto. Ahora, si vos me decís, che, cuando viniste, detectaste algo, ahí medio como que te engrampa también, ¿viste? ¿Por qué no? Porque tengo que hacer esta reparación.
Yo creo que esas cosas...
Es complejo, bueno, pero es
bueno
un servicio,
se,
no hay manera...
Y estaría bueno igual.
Sí, por supuesto que está bueno. Pero está bueno lo que dice, los consejos, los tips.
Sí, olvidate.
No tapar, porque fíjate lo que pasó en el lugar de esta pobre familia, de la tragedia esta de Devoto, que estaban las salidas, estas rejillas, estaban tapadas para que no entre... Y mirá vos, vos sabés que yo veía, incluso en mi casa... Una rejilla abajo y otra arriba.
Claro.
Y digo, ¿para qué? Necesariamente
¿para qué
tiene que haber dos. Claro, fíjate vos, la lógica yo no la entendía, ahora la explicó él. La de abajo es para que entre oxígeno y como el monóxido o el gas se va para arriba, la de arriba lo elimina y la de abajo renueva el aire.
Claro.
Esa es la lógica.
Como un círculo.
Exactamente.
Nos queda una tanda antes de irnos, vamos por ella.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando el mundo parece desconectado.
No, parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre
está
allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas de julio en Vital. Café instantáneo Dolca, frasco por 170 gramos a 6.289 pesos. Y caja de 4 unidades medallones Patty Express por 69 gramos a 2.789 pesos.